Bueno, pues con esta sintonía abrimos ventana internacional, recuperamos la conexión que teníamos prevista para el viernes pasado con Miquel Moreno, bueno, vecino de Bilbao, pero residente en Venezuela desde hace ya algunos años. Tenemos a Miquel ya al otro lado del teléfono. Caixo, Miquel.
Caixo, ¿qué tal?
Buenas. Bueno, pues como decíamos, recuperamos esta conexión y es que, bueno, en otras ocasiones hemos llamado por teléfono para hablar sobre Venezuela. En esta ocasión vamos a abrir un poco el foco y hablar de la política de bloqueo y sanciones de Estados Unidos, tomando como excusa el triste 25 aniversario de la ley Helms-Burton contra Cuba, ¿no? Y es que fue el pasado 12 de marzo cuando se cumplieron estos 25 años desde que se aprobó esta ley, que, bueno, pues para entrar un poco en el tema, ¿podrías resumirnos un poco sus contenidos o qué es lo que está comprendido en ella?
Sí, al final la ley esta es algo sencillo, es solo una decisión de Estados Unidos que lo que hace, por poner un ejemplo práctico, es, supongamos que Cuba, que está desarrollando vacunas contra el COVID, tiene algún comprador interesado, supongamos que el Estado español quiere comprarle vacunas, Estados Unidos dice que no, y no, el Estado español no puede comprarlas. Es así de sencillo. Uh-huh. Al final es la forma en la que hace 25 años dos políticos republicanos, Helms y Burton, redactaron una trampa, bueno, una especie de afianzación que ningún presidente de Estados Unidos pudiese escaparse a esto. Es decir, en un momento en el que el bloqueo, el embargo a Cuba se estaba relajando un poco, en el año 96, dos políticos republicanos trataron de, bueno, y consiguieron un cambio en la política exterior de Clinton. Con esta ley lo que hicieron fue fijar y asegurar que ningún gobierno de Estados Unidos futuro pudiese rechazar este bloqueo, y lo hicieron ley. Escribieron la ley con abogados, con lobistas, dentro de estos lobistas estaban empresas nacionalizadas por Cuba después de la revolución en el 59, como por ejemplo la famosa Bacardí. Y bueno, Clinton al final, no dijo que no a esta ley, la aceptó, pues al final por intereses electorales o electoralistas. Ya sabemos que la migración cubana en Estados Unidos, sobre todo en Florida, tiene mucha importancia y mucho peso a la hora de las elecciones, y Clinton la aceptó el 12 de marzo del 96.
Uh-huh. ¿Y qué consecuencias prácticas ha tenido esta ley?
Sí, al final no solo las consecuencias de esta ley, pero las consecuencias del bloqueo, del embargo histórico que ha sufrido Cuba desde el 59, desde el 60 que empezó este embargo, el gobierno cubano lo estima en 90.000 millones de dólares, que incluye la pérdida de ganancia por exportaciones, los mayores costes que le pueden suponer las importaciones al estar bloqueada la isla, las limitaciones al crecimiento de la economía, los daños sociales que calcula Cuba que este embargo ha tenido. 90.000 millones de dólares es lo que calcula el gobierno cubano que le ha supuesto esta ley. Uh-huh. O sea, esta ley, perdón, disculpa, el embargo desde el principio, eso es.
Uh-huh. Y luego también, es uno de los tres puntos principales es el de la posibilidad que otorgan los tribunales de Estados Unidos a juzgar e imponer sanciones a países y empresas de fuera de Estados Unidos y se activaba en 2019 con Trump, no se activaba hasta entonces. ¿Y qué consecuencias está teniendo? ¿Ha habido condenas? ¿Cómo está funcionando todo ello?
Sí, así es. Bueno, si quieres resumimos los cuatro títulos que tiene la ley esta, James Burton. Uh-huh. El primer punto es, directamente dice que nadie puede comprarle o venderle nada a Cuba. Uh-huh. Bueno, nadie, que Estados Unidos decide quién puede vender o comprar algo a Cuba. El segundo punto da unas orientaciones respecto a cómo tienen que ser las ayudas a Cuba para la transición al capitalismo. El tercer punto, y que había estado en suspenso hasta 2019, no se activó hasta 2019, era la posibilidad de que tribunales de Estados Unidos decidiesen o juzgasen sentencias contra Cuba por intereses de antiguos dueños o gente que reclamaba su posesión sobre empresas o sobre lugares cubanos. Y el último punto es el que dice en qué momento que se termina este bloqueo, que es cuando Cuba, en teoría, acepte las normas democráticas, claro, que son las normas democráticas que Estados Unidos quiere imponer. Uh-huh. Entonces, como decía, sí, el tercer punto fue el último que se ha aplicado en 2019. El primer juicio que hubo en Estados Unidos fue un dueño, por llamarlo de alguna manera, entre comillas, que reclamaba como heredero o poseedor de los puertos de La Habana y Santiago, y ese fue el primer juicio, la primera demanda que se presentó. Sentencias ha habido contra Meliá, contra American Airlines, contra empresas de internet de turísticas o operadoras turísticas como Booking. Amazon también ha tenido alguna sentencia en contra y al final sí, claro, el hecho de que se hayan dado estas sentencias, por ejemplo, la sentencia contra American Airlines, que es la que estaba llevando el servicio postal a Cuba, hizo que este servicio postal se tuviese que detener y hoy en día se triangula por Panamá, con los uh-huh. sobrecostes que esto supone. Al final, los operadores turísticos, muchos operadores turísticos, han quitado de las redes productos que ofrecían en Cuba. Está teniendo un efecto intimidador la activación también de este tercer título. Uh-huh. Pues al final crea un miedo en los inversores, en operadores, en instituciones bancarias, todo este conglomerado tiene miedo de una sentencia que desde Estados Unidos le pueda suponer costos económicos. Uh-huh.
Sí, desde luego, bueno, pues bueno, una ley potente y curiosa a la vez, ¿no? También mencionabas que esta ley la aprobó un gobierno del Partido Demócrata con Clinton a la cabeza, decías antes. Ahora Trump endurecía el bloqueo con esta activación que también acabas de mencionar. Y ahora ha llegado Biden, ¿qué podemos esperar? ¿Ha realizado alguna declaración desde que es presidente al respecto?
Sí, yo creo que a corto plazo no va a haber ningún cambio sustancial en la aplicación de esa ley y del bloqueo y del embargo. Biden creo que su única declaración respecto al tema o de las últimas que ha hecho ha sido que no es el momento de tratar esto. O sea que de momento lo que parece es que la dinámica seguirá siendo la misma.
Uh-huh. Bueno, pues veremos también cómo se va desarrollando. Y bueno, pues también saliendo de Cuba, ¿no? Más allá de Cuba, pues son muchos los países que han sufrido o sufren también esta política exterior imperialista, intervencionista de Estados Unidos, también Venezuela, donde resides. ¿Cuál es la política de bloqueo o sanciones respecto a Venezuela?
Aquí en Venezuela esta política de bloqueo comienza oficialmente cuando Obama declara a Venezuela en 2015 amenaza inusual para la región. Es decir, desde que Chávez gana las primeras elecciones ya empiezan los ataques, es decir, ataques ha habido desde el principio, intentos de golpes de Estado, guerra económica a través de los empresarios fuera y empresarios internos del país, pero, es decir, los ataques han tenido muchos formatos, pero lo que es el bloqueo comienza con Obama. Luego adquiere el formato ese de utilizar la presidencia esa interina de cuando Guaidó se autoproclama presidente y a través de él han seguido los ataques, al final se han robado empresas que Venezuela tenía en Estados Unidos, en Colombia, a nombre de esa presidencia interina. Y bueno, al final lo que son ese bloqueo son medidas para lo mismo que ha ocurrido con Cuba y ocurre con tantos otros países, medidas para asfixiar a la economía, pero que afectan eso a la salud, a la educación, a la alimentación, etcétera.
Y actualmente, concretamente, también este bloqueo está generando falta de diésel, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo está funcionando y qué consecuencias está generando, Miquel?
Sí, el diésel es la última evidencia grande de este bloqueo de... El año pasado ya sufrimos, en estas épocas, el año pasado fue la primera gran escasez de gasolina, que bueno, al final se ha medio conseguido superar gracias a terceros países amigos que ay, pensé que se había cortado, disculpa.
No, ¿nos oyes?
Sí, te escucho, pero me estaba entrando otra llamada. A ver si deja de sonar.
Ah, vale.
No, te estaba diciendo que la gasolina, al final, la primera gran falta se sintió el año pasado por estas fechas o un poquito antes, pero el gobierno venezolano consiguió más o menos recuperarse de esa falta de gasolina. Al final se está trayendo gasolina de Irán y hoy en día, bueno, a pesar de que hay colas, como no existían aquí antes para conseguir gasolina, gasolina subsidiada, muy económica. Hoy en día, para conseguirla hay que hacer colas, pero bueno, se consigue. Sin embargo, con el diésel, que hasta ahora no había faltado, hace como un mes o así es que estamos empezando a sentir las consecuencias de que en octubre de 2020, a finales del año pasado, Estados Unidos decidió meter el diésel también en este bloqueo, en esta guerra que tiene contra Venezuela, en las sanciones. Entonces, bueno, unos meses más tarde es que estamos empezando a sentir estas consecuencias. No hay apenas diésel, lo que implica que no es solo que o sea, aquí pensaba de primeras puede parecer, bueno, pues no funcionan los grandes camiones, las gandolas que se dicen aquí. Bueno, no es solo eso, aparte de esas gandolas, ¿qué implica que esas gandolas no funcionen? Pues que esos camiones grandes, pues que los alimentos no pueden llegar a las ciudades, los medicamentos no pueden llegar a las ciudades, gran parte de lo que se importa del país no puede salir de los puertos y los aeropuertos, parte de la energía que produce Venezuela para el consumo doméstico es también a través de centrales que utilizan diésel. Por ejemplo, este año con la cosecha está habiendo un problema porque no hay tractores para... Bueno, es que no haya tractores, los tractores están, pero no pueden funcionar sin diésel para cosechar ni movilizar después esos productos que se cosechan.
Bueno, pues consecuencias, por tanto, graves, ¿no? Importantes para ese día a día, ¿no? Y para, bueno, diferentes ámbitos, ¿no? De la vida. Ante estas políticas de bloqueo, también recientemente se conformaba una alianza de países en contra de estas políticas estadounidenses y a favor de la multilateralidad. ¿Qué nos puedes contar de esta iniciativa?
Bueno, de momento no es que haya tenido mucha actividad, pero bueno, ya es una buena noticia que a nivel de Naciones Unidas se haya creado una coalición para defender, se llama coalición para o grupo de amigos en defensa de la Carta de las Naciones Unidas, que al final luchan contra ese empleo de la fuerza por parte, mayormente en este mundo, de Estados Unidos y sus aliados, y contra estas sanciones unilaterales que toman contra otros países. Son 17 los países que han conformado este grupo de amigos de momento, todos ellos afectados por estas sanciones, como son Venezuela, Rusia, China, Cuba, Corea del Norte, Irán, Palestina, Siria, tengo por aquí anotado alguno más, Bielorrusia, Angola, Argelia, Camboya, y supongo que me dejo alguno, pero ahora no se me ocurre cuál puede ser. Pero bueno, al final tratarán, supongo, de hacer, por un lado, trabajo diplomático a nivel de Naciones Unidas, como se lleva haciendo históricamente en contra del bloqueo a Cuba, como se está haciendo en contra del bloqueo a Venezuela y en tantos otros casos. Y luego me imagino que el fortalecimiento de relaciones que se dé entre esos países facilitará la forma de superar que tengan estos países de ese bloqueo que les imponen y esas sanciones.
Bueno, pues veremos esta alianza, ¿no? Cómo se va. Cómo se va desarrollando y esperemos también pues que tenga incidencia, ¿no? en estas políticas de bloqueo y de que lleva a cabo Estados Unidos. No sé si antes de terminar, bueno, hemos hecho un breve recorrido, algunas pinceladas. Pero bueno, no sé si antes de terminar, Miquel, ¿quieres comentarnos alguna cuestión más, algo que haya quedado pendiente?
No, yo creo que más o menos, le hemos dado una buena vuelta a estas leyes que promueven los Estados Unidos mayormente, pero bueno, con la complicidad de Europa y de otros países contra Cuba, contra Venezuela, contra tantos otros. Por ejemplo, bueno, sí habría una cosita que comentar, una curiosidad, sí. que es que la aplicación de esta de este, lo que hemos dicho antes, el tercer título ese de la ley Helms-Burton está afectando a muchas empresas europeas. Y es lo que está haciendo que Europa empiece a plantearse o cuestionarse los beneficios de estas leyes de sanciones. Pero claro, se lo cuestiona cuando le está afectando a sus empresas. Hay un dato, ¿cuánto es? El 11% de las sentencias judiciales que ha habido en Estados Unidos, a cuenta de la activación de este tercer título, el 11% es contra empresas europeas, que no es poco. Entonces, se ve que las sanciones empiezan a afectar también a otros intereses, aparte de los países afectados directamente.
Por lo que, como decías, parece que estas empresas están poniendo el tema sobre la mesa porque les está empezando a afectar, comentabas.
Sí, eso es, eso es. Al final son esas empresas que les están afectando estas sentencias de Estados Unidos y que se están empezando a asustar con lo que les pueda venir.
Bueno, pues como decíamos, veremos también cómo se va desarrollando. Pues si te parece, Miquel, lo dejamos aquí. Es que ricasco por habernos atendido, por haber sacado este tiempo para acercarnos a esta política de bloqueo y sanciones de Estados Unidos. Millesker, Miquel Moreno, y hasta la siguiente.
Vale. Oso, no, es que ricasco soy.
Bai, agur.
Bai, agur.